Desde el día sábado, cuando vimos todo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, cómo las mujeres se unieron para, entre comillas, darle la bienvenida a Donald Trump, ¿no? Bueno, quizás no es la bienvenida que lo hubiese querido, pero fue sin dudas uno de los movimientos más grandes y más impactantes a nivel imagen, sobre todo también, ¿no? De las mujeres marchando y reclamando, así como se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires y en muchos puntos de nuestro país, con Ni Una Menos, lo hicieron en Estados Unidos. Esta canción que suena es Girl on Fire de Alicia Keys y sonó en el día de ayer. Alicia Keys fue una de las participantes, junto con muchísimas y muchísimas otras mujeres, así celebrities, que pusieron la voz y pusieron el cuerpo, además de las miles de mujeres anónimas que participaron ayer.
Sí, sin dudas, Candes fue un hito mundial y también, obviamente, la repercusión que tiene una marcha en Washington y en otros lugares del mundo con todas las cámaras es algo que no se puede obviar, que no se puede ningunear. Y sin duda también demuestra algo más allá de que a las reacciones hay contrarreacciones, y es que el movimiento de mujeres tiene un nivel de magnitud, un poder de movilización, un poder de convocatoria y además de rapidez en la reacción que hay otros movimientos políticos que no tuvieron o que no tienen en la actualidad. Eso pone al movimiento de mujeres en un lugar muy fuerte, tanto para lo que pasó el 21 de enero como para el gran anuncio que se venía haciendo, pero que realmente esta marcha lo termina de consolidar, que es un paro internacional de mujeres para el 8 de marzo.
Exactamente, 670 marchas hermanas en todo el mundo movilizaron a casi 3 millones de personas, y una de esas tantas y millones de mujeres que estuvieron allí fue Mercedes de Alessandro. Ella es doctora en economía, es una de las autoras del blog de economía feminista y también del libro. Vive en Nueva York, pero viajó a Washington el sábado y queremos hacerle todas las preguntas de que quisiéramos hacer, porque hubiésemos querido estar ahí y presenciar ese momento en vivo y en directo. Hola, Mercedes, Candela Martín y Luciana Péquer te saludan desde Radio Nacional.
Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y les digo que estaban igual ustedes, porque la verdad que yo lo único que pensaba era todas las compañeras feministas de Argentina y eso, cómo estarían
Claro.
ahí de felices al ver lo que pasaba alrededor. Realmente era muy, muy emocionante.
Era emocionante y era muy movilizante desde acá. A mí me tocó verlo arriba de un micro, en el celular, en pantalla chiquitita y por Twitter, ir siguiendo todo. Y así todo era igual de emocionante. Y también igual digamos, el sentimiento creo era de sentir que si nos unimos todas se puede crear algo muy grande.
Sí, la verdad que, mira, la marcha esta se convocó el día que se anunció que Donald Trump era presidente. Fue como un acto así desesperado, digamos, y yo creo que en ese momento nadie se imaginó que iba a ser lo que es. Para darles dimensión de esto, es la marcha más grande de la historia de los Estados Unidos. Es decir, es una cosa que va a pasar en la historia de este país, en un país que ha tenido muchas movilizaciones por derechos civiles, porque digamos que es un país que tiene toda una historia de lucha donde se han conquistado los derechos LGBT, bueno, los derechos por los negros, digamos, los afrodescendientes, las mujeres, etcétera. Hay una gran historia de movilizaciones. Y esta, convocada por mujeres, terminó siendo traspasada también, porque las mujeres hoy, como decía Luciana al principio, están canalizando la agenda de todas las demandas progresistas de la sociedad. Entonces era una marcha que eran mayoritariamente mujeres que se movilizaron desde distintos puntos del país, llegaron en trenes, en aviones, en autos, en colectivos, desde todos lados, pero que también hizo confluir a un montón de varones, a comunidad LGBT, había mujeres indígenas, había, no se imaginan, niños, niñas, había personas en silla de rueda, digo, era una cosa que realmente incluía a todo aquel que quería participar.
Mercedes, muchísimo gusto en saludarte y una sensación, a ver si la compartís. Hoy, por ejemplo, había una foto de la CNN con 8 varones analizando la marcha de mujeres y una sola mujer. Es como la sensación que me da es que la calle está muy por delante de los medios de comunicación y del lugar que se le da oficialmente al movimiento de mujeres, que también en la Argentina, con las marchas de Ni Una Menos, con el paro de mujeres del 19 de octubre del año pasado, demostró que el nivel de convocatoria de lo que pasa en la calle es mucho más fuerte que lo que llegan a reflejar los medios o a entenderse incluso académicamente.
También de las leyes, de las discusiones parlamentarias, digamos, Fíjate que en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, es un país que no ha tenido en su historia una presidenta mujer, en donde en el Congreso las mujeres ocupan menos de un cuarto de las bancas, menos del 22%, incluso, que es el promedio mundial, digamos, y que además es uno de los únicos países, son dos los países en el mundo que no tienen licencia por maternidad, Estados Unidos es uno. Uh-huh. Todo esto es muy grave y es muy fuerte cuando uno ve lo que son capaces de hacer las mujeres cuando se organizan. Entonces yo creo que sí, que este año va a ser un año que, con el paro internacional de mujeres y con otros fenómenos que seguramente nos van a sorprender a lo largo de estos meses, va a crecer un poco más este tema en la agenda, y ojalá que también se plasme en demandas concretas en los sindicatos, en las organizaciones sociales, y que puedan ser atendidas también en los lugares en donde se formulan leyes, donde se organizan, digamos, estas cuestiones que regulan la actividad productiva, ¿no? Porque, digo, creo que sí, como vos decís, Lu, esto está en la calle, pero los medios van atrás, el Estado va atrás, incluso las empresas van atrás y las organizaciones todavía sindicales también van atrás. Creo que es lindo que se empiece a ver un poco más que hay que actualizarse, ¿no?
Totalmente. Hay un dato que vos enfocás mucho en tu libro, y es que, por ejemplo, cuando se habla de desigualdad salarial, las mujeres ganan menos que los varones, pero las negras ganan menos que las mujeres blancas y las latinas ganan todavía también menos. Está muy clara, digamos, que ser mujer es todavía un lugar de discriminación, pero que dentro de las mujeres hay mujeres más discriminadas que otros. En esa marcha de Estados Unidos, como vos bien decías, y escribiste además en un artículo de Las mujeres le dieron la bienvenida a Donald Trump, con la marcha más grande de la historia de los Estados Unidos, se muestra esa diversidad. Y también hubo una mujer emblema como Angela Davis. ¿Qué nos puedes contar de quién fue, quién es y cómo se sigue encarnando las luchas por las dobles discriminaciones raciales y de género en los Estados Unidos?
Mira, el año pasado, yo estoy viviendo en Nueva York hace 3 años, y hace 3 años más o menos empezó a tomar también más fuerza la consigna Black Lives Matter, ¿no? A partir de los casos de violencia policial que terminaron matando a 2 personas, por no sé, uno que era que porque pensaban que se había afanado unos puchos, digo, unas cosas ridículas. Esto empezó a cobrar más fuerza, y es un tema que en Estados Unidos pareciera estar solucionado por momentos, porque hay una cuestión de ser políticamente correcto. Yo, por ejemplo, no puedo decir negro si voy en el subte, acá en el subte de Nueva York, que a mal, ¿no? Es como una cosa que, porque niga, puede ser algo racista, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, pero sin embargo, vos mirás los números y los jóvenes y las jóvenes negros tienen el triple desempleo que los blancos. Como vos decías, las mujeres negras ganan, si una mujer blanca gana 79 centavos por cada dólar que gana un varón, una mujer negra gana 69 centavos y una latina 54. Es decir, que las brechas salariales se van ampliando cuando vos vas perteneciendo a un sector social que está en inferioridad de condiciones, tanto en el acceso a la educación, la salud. Uh-huh. También la población carcelaria en Estados Unidos es mayoritariamente negra y latina. Digo, hay toda una cuestión estructural que, con 8 años de presidencia del primer presidente afroamericano, afrodescendiente en Estados Unidos, no se ha podido revertir. A Obama le costó horrores, el Obamacare, que ahora parece que ya se lo están por bajar, ¿no? Digo, cada cosa le costó muchísimo. Y bueno, hoy todavía tenemos una situación en la cual las mujeres, y además con estas diferencias al interior, también están cada vez más postergadas, digamos. Fíjate que las mujeres blancas cerraron su brecha en 20 centavos desde los 70 hasta hoy, y las mujeres latinas solamente en 5 centavos, ¿no? Quiere decir que todavía hay una brecha cada vez más grande entre mujeres de distinta procedencia.
Uh-huh. Mercedes, hay un dato que es importante, todavía se tiene que terminar de confirmar, no sé si vos conociste la noticia, que Trump habría cortado los recursos que daba Estados Unidos para las organizaciones que garantizaban la legalización del aborto en el resto del mundo. En Argentina, desde hace muchos años, se conoce que distintas organizaciones en África y en Latinoamérica, de derechos sexuales, reproductivos, de planificación familiar, de anticoncepción, que por supuesto tenían subsidios mundiales. Si esto se confirma, y además si se profundizan las políticas conservadoras de Trump, ¿cómo puede impactar no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional como garante de derechos o de recursos?
Bueno, para mí ese es un gran tema. Yo también estaba viendo la noticia ahora y no tuve tiempo de meterme a leerla un poco, pero hay una institución que es Planned Parenthood, que es una institución que tiene, el año pasado cumplió 100 años, que se ocupa de hacer estos servicios de educación sexual, de uso de anticonceptivos, de cómo se hace un aborto seguro, etcétera, y la noticia se lo cortó. Esto también está lo que viene de la mano de Mike Pence, que es alguien en que el vicepresidente, que a veces no se habla tanto de él, pero en cierta forma es tipo igual o peor que Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Es un tipo que hasta, bueno, si en Estados Unidos el aborto es legal desde los 70, él aún hoy no está convencido de que eso sea un derecho de las mujeres, y ha hecho todo lo posible para volver atrás con esto. E
y también tiene políticas absolutamente reaccionarias con respecto a la diversidad sexual, de decir directamente que se tienen que convertir como si fuera
sanarse. Sí, él propuso hacer funerales para fetos en Texas, y con respecto al colectivo LGBT dijo que directamente eran unos desviados y que había que hacer tratamientos para reconvertirlos, ¿no? Digo, es una persona que realmente tiene un discurso muy conservador, muy muy feo, digamos, muy anti todo lo que nosotros pensamos que es progresivo, y en ese sentido digo, es un peligro porque son grupos que realmente van para atrás en estas cosas, pero bueno, por suerte, digamos, en la marcha uno de los carteles que más aparecían eran Planned Parenthood, y además también todos los, no sé, había una chica, yo le saqué una foto, por ahí Luciana la vio, con un ovario rosado tejido gigantesco, ¿no? Sí, sí. Muchos carteles sobre los derechos reproductivos y marcando y gritando a viva voz que no vamos a dar ni un paso atrás con respecto a estos derechos que han sido conquistados en base a movilizaciones muy fuertes, digo, yo creo que en ese sentido va a haber un terreno de gran disputa en adelante, porque bueno, es un grupo de gente que es muy conservadora, que va para atrás en estas cosas, y bueno, y hay también por suerte una reacción ante esto que esperemos logre interceptar o detener estos movimientos.
Bueno, Mercedes, te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional y vamos a seguir en contacto.
Recomiendo, perdón, interrumpo, sí, pero recomiendo que ingresen a economiafeminita.com y que lean la nota de Mercedes de Alessandro. Las mujeres le dieron la bienvenida a Donald Trump con la marcha más grande de la historia de los Estados Unidos, acompañando por grandes fotos para darnos un poco de un baño de la realidad que se vivió en Washington y en otros puntos del mundo, y hablando en voz de las mujeres, ¿no? Así que gracias, Mercedes, por haber estado ahí, por habernos contado todo lo que ocurrió.
No, gracias a ustedes, y bueno, que tengamos un gran paro el 8 de marzo.
Así es, todas y todos, gracias.
Un beso, chao.